Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Bueno, pues durante los próximos minutos os vamos a lanzar a todos una invitación. Es la de olvidaros por un ratito de todo lo negativo, de las primas de riesgo, del saneamiento de la banca, de vuestros agobios del día a día. Y para conseguirlo, os pedimos que miréis a lo que os rodea con la mirada, Sergio... La mirada de un idiota.
Y seguro que nos iba a ir a todos mucho mejor. Y sobre todo si en estas cumbres y encuentros de dirigentes europeos invitasen, por ejemplo, al Balón de Oro de los Idiotas o a lo que se llama ahora, ¿no? El falso 9 de los idiotas. Que si algo le sobra, sobre todo es bondad. Y sí, señores, mucho sentido común.
Eso es verdad.
Este crack, Belén, tiene nombre y apellido.
¿Sí?
¿Quién es? Se llama Francisco Piñón, y le tenemos estos días ya por aquí, por Madrid.
Es más, le podemos encontrar a partir del 4 de julio en la Gran Vía, en concreto en el Teatro Rialto. A Francisco resulta que le han invitado a una cena de la que todos somos partícipes desde el patio de butacas.
Una velada cargada con mucho sentido del humor, de ironía y con un menú... que a lo mejor a más de uno pues le produce diarrea mental porque se le van a venir abajo los esquemas.
El señor Piñón, un contable, al que le gusta hacer maquetas con cerillas y al que su mujer le ha dejado, eso sí, por un amigo, es uno de los personajes que se sienta a la mesa de la cena de los idiotas que regresa a Madrid con José Mayuste, Félix Álvarez Felisuco y Agustín Jiménez.
Agustín Jiménez es precisamente Francisco, al que le invitan a esa cena. Los anfitriones tienen un reto, ver quién de ellos consigue llevar al invitado, pues eso, más idiota. El juego es sencillo.
A priori.
Se le sienta a la mesa o en el sofá, en el salón, y hay que dejarle simplemente que hable.
Y nosotros, pues más o menos... Con todos los respetos, hemos hecho lo mismo. Hemos invitado a Agustín Jiménez a la radio para eso, para que se siente en nuestra mesa y directamente hable, para que despierte el apetito de todos nosotros y de todos vosotros, para que os acerquéis a partir del 4 de julio al Teatro Rialto. Agustín Jiménez,
hola,
bienvenido.
Buenos días.
Lo que no tenemos escena preparada,
no pasa
ni siquiera
nada,
aperitivo.
No te preocupes, no he sacado yo el piñón todavía.
No llevas el piñón todavía de dentro
fuera. No, como
saqué
el personaje, entonces no termináis el programa, te lo digo así, porque es un personaje que se pone a hablar de sus maquetas y empieza... Y eso, sus maquetas y su visión del mundo, que es muy peculiar. Entonces es un personaje que uno lleva dentro y procura no sacarlo porque es... uno de los halagos que recibí así muy grande fue, me encanta porque el personaje es para matarlo o para llevárselo a casa, no sé qué hacer. Entonces yo creo que ahí lo resume.
Ahí lo resume, ¿no? Que casi mejor en pequeñas dosis.
Sí, él habla de... Hay momentos que tiene de sus maquetas, de sus cosas, de su mundo, de cómo él dice, bueno, pues mi mujer me dejó, se fue. Claro, me dejó por otro, bueno, claro, y tal, pues ¿qué le podemos hacer? Y dice, bueno, trabajamos juntos, bueno, no, tal, no sé qué, él tiene su pequeño universo, que es lo bonito, ¿no? Yo creo que es un poco esa la fábula, ¿no? De decir, bueno, te puedes reír de alguien porque tenga su propio universo, se haya creado su... Si esa persona se gana la vida, es capaz de amar, que creo que es donde se dice, que cuando una persona es adulta, es capaz... y está integrada de una, pues cuando se gana la vida y es capaz de amar a otra persona y ya está, y no moleste, no hace daño. Lo que pasa, ¿para qué lo sacas de un contexto? Que es lo que ocurre con François Piñón, con Francisco Piñón, que lo sacas y lo llevas a otro sitio para reírte de él, porque lo de quien no lo hace muchas veces dice, verás este cuando hable. Lo hacemos mucho,
mucho.
No, espera, yo a mí me pasa con algunos, a mí me ha pasado con algunos, yo reconozco alguna vez he dicho, espera, verás. Y entonces tal, ¿no? Y otro, sí, y te cuenta, pues yo qué sé, cualquier friki, pero no como idiota, sino digamos la persona esta que tiene una afición y venga, y como le pregunte sobre... Bueno, los hay, o sea, el de la mili.
Sí.
El de la mili.
Las historias, típico. Es verdad.
Yo no he hecho la mili, pero porque era flaco de memoria, ¿no? O sea, no me acuerdo. Entonces, no, pero que de pronto tú a uno estos de la mili, y le dices de pronto, bueno, ¿y la mili qué tal? ¡Pum! Olvídate. Bueno, y acabó Furrier, me acuerdo que un día, te imaginaría, bueno, qué risa, porque qué risa él, ¿sabes? Qué risa
su... Sí.
Pues Piñones sería un poco así, pero con sus maquetas y, bueno, y también su forma de ver el mundo.
Uh-huh. Decías tú, ¿no, Agustín? Dime. Para la gente, ¿esa es doble sentimiento? ¿Para llevárselo a casa? Sí. ¿O para vete donde no se te mandaría? Pero desde luego, para que nos sirva el vino en la cena, desde luego que no.
Es que, claro, Piñón tiene sus momentos y tal. Es muy cariñoso, es un personaje muy cariñoso. O sea, también se nota, hay cierto fondo ahí en el que, vamos, es un contable de Hacienda, digamos.
Yo no sé cómo estará con los recortes, ¿eh? Ahora.
No, él ve pasar fortunas, a lo mejor, por delante de él. Y la escuadra o lo que sea, es decir, es una persona que trabaja mucho con los números, con lo tal, no sé qué, es muy exhaustivo, muy muy sistemático y tal, su trabajo, sus maquetas, no hay más. Bueno, y sus amigos, su amigo, tal, lo que sea, pero que de alguna manera es un personaje que no tiene maldad ninguna, ¿no? Es que es puro, es como de esos personajes puros que los ves y dices, mira, es que parece tonto, de verdad, de bueno eres tonto, esa parte, pues es un personaje de una gran pureza, ¿no? Entonces, claro, hay que cuidar el lenguaje, no dice ni una palabrota, ¿no? Es súper educado, es que cumple todas las normas. ¿Por qué es idiota, no? Eso es un poco plantearle interrogante al espectador. ¿Qué es ser idiota? A lo mejor, claro, en este caso, a lo mejor, ¿qué pasa? Bueno, también tengo una cosa. Este personaje, como decía antes, se le ha sacado de un contexto. En su origen, digamos, la obra tiene, pues la alta burguesía se aburre tanto que ya lo único que tiene es reírme de otros, porque no tengo todo. Entonces, ¿qué me queda? Burlarme de... ¿Para qué lo sacas de un contexto y te lo traes a tu casa? Pues lo siento mucho, tío. Pues has pagado, ¿no? El karma a veces hace estas cosas, ¿no?
Lo habéis llevado a vuestro terreno. Este montaje es que nos lleva a todos a la película francesa,
sí,
sobre todo.
Sí, 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 no, no.
Yo lo he dicho antes, a mí la película francesa me aburrió.
Muy bien.
Es decir, que es una,
no, claro, es una película, pero que tiene sus cosas.
Claro, que yo no entré.
Su ritmo.
Su ritmo. Yo no entiendo el ritmo de la película y sobre todo yo no... Es decir, me gustó, pero que no me reí con la película. Sí. Pero vosotros habéis conseguido que en el teatro el humor esté presente y sea trepidante. Es decir, bueno, que hay que... Sí. Un poco que la gente tiene el referente de la película,
pero que no
tiene nada
igual,
que ver,
claro,
la obra de teatro, no, con la película.
No, primero fue obra de teatro también.
Pues también.
También antes que película fue obra de teatro y cuando se pasa a cine, obviamente es muy complicado el teatro. Cuando lo pasas a cine, prácticamente tienes que colocar las cámaras y hacer plano medio, plano corto, lo que sea, ¿no? Pero, a ver, el teatro es el teatro y sobre todo también el ritmo que tú dices, la obra es un reloj, la obra no se puede cambiar mucho. La unidad de acción, la unidad de lugar, las tres unidades del teatro clásico, eso se desarrolla aquí, en este momento, en este instante.
Es todo tiempo real, además.
A tiempo real. Entonces, es decir, eso hay que mantenerlo y las entradas y salidas de personajes se mantiene y se mantiene el sentido, o sea, el fondo, digamos, y todo esto. Obviamente se hace una adaptación un poco muchas veces. Somos actores españoles, en un sentido somos latinos, como los italianos, tenemos una serie de gestos muy distintos, en mi caso, yo el personaje lo creé muy basado en estos actores secundarios, grandes secundarios de los 60, que tal, es un personaje así, es un personaje que parece sacado de cualquier película de Berlanga, que dices, ¿de dónde ha salido este tío? De hecho, viste muy correctamente, viste con alfiler de corbata. El alfiler de corbata, es que el alfiler de corbata me parece que es una cosa que marca tan rápidamente.
Y un plus.
Claro, dice un
alfiler. Dice mucho ya, dice de quién lo lleva.
El alfiler, los andares, todo, claro. Entonces, claro, hay que hacer una pequeña adaptación para... Pero, digamos, yo no soy muy de tocar las cosas y de eso, soy más de... Pero me da miedo, o sea, no me parece...
Sí, respeto, ¿no?
Respeto por el autor, claro, no, bueno... que las obras de Shakespeare no las hacía Shakespeare, las hacían los actores y metían las morcillas, que luego dicen, no, ¿para qué respetar lo clásico? Bueno, espérate un momento. No, a lo que voy es un poco a que realmente el nivel de actuar en España y tal es un poco, o sea, la gestualidad, que la gran gestualidad que tenemos hay que potenciarla, ¿no? No se puede perder, no somos tan nórdicos, no somos como esos actores de los 80 de las series que tienen que darle un whisky porque no saben qué hacer con las manos. Y entonces, es decir, todo se adapta, por supuesto.
Y además hemos visto unas imágenes de algunos ensayos y cuesta reconocerte.
Claro.
Pero nos ha llamado mucho la atención, decíamos, es él.
Y no tengo esta voz tampoco.
No, tampoco, tampoco.
No, no, no. La voz es un poco más así, más hablando. No sé, dice, no me acuerdo ahora si una parte del texto, ¿no? Dice, pero cuando habla de los acueductos, del acueducto de Segovia, que ha hecho el acueducto de 624.522 cerillas.
Toma ya.
Entonces habla de un poco de eso, lo dice, no me acuerdo,
que cuando el 4 de julio es el estreno,
del contexto, no, pero es que cuando lo sacas de contexto, no,
falta el pie o de Josema,
no,
claro,
no, te
también.
Falta la situación, claro, claro. Es que fíjate lo que es curioso el actuar, el arte de la interpretación es que el personaje cuando se lleva a un sitio, con la luz y tal, ahí funciona, pero cuando lo sacas fuera, te cuesta, o sea, de pronto recordar todo, ¿no? Pero sí, de alguna manera dice, pero empecemos por el... Hagámonos una pregunta, ¿qué es un acueducto? ¿no? Hazte la pregunta, ¿qué es un acueducto?
¿Qué es un acueducto?
Buena pregunta.
Buena pregunta.
Dirás, un puente por donde corre el agua, pero hay otros parámetros a tener en cuenta, ¿no? Tengamos en cuenta que los romanos en sus construcciones intentaban evitar por todos los medios la argamasa, el cemento. Esos son los rollos que el personaje cuenta.
Ya veo.
Que no están en texto. Pero yo me trabajé, me puse a hacer baquetas con cerillas.
¿De verdad?
Sí, y es un coñazo. O sea, con perdón de la expresión.
Hombre, te apasiona,
pero
sí.
Y tú me preguntas ahora por maqueta de cerilla y digo, no puedes usar ningún tipo de pegamento porque tiene un disolvente y eso con el fósforo, de alguna manera, pues hace una reacción química. Entonces es mejor usar pistola de silicona, uh-huh, termoselladora. No sé, todo esto lo sé, pero es porque llevo...
¿Porque lo has hecho?
Llevo, no sé cuál, o sea, he visto todas las cerillas, los cerillas, y yo además tengo mis cosas. Digo, ¿por qué se llama cerilla si es de madera? Porque si fuera de cera, sería cerilla, pero claro, si es de madera, sería maderilla. O sea, tengo mis propios chistes sobre el mundo de las cerillas.
Pero eso está muy bien.
Sí, pero es
pero hombre, te cansa.
No, es un trabajo personal.
De creación de personaje.
Claro, de creación de personaje, que a lo mejor no sale, pero ahí está por detrás. O sea, yo cuando llegué a los ensayos, al director le hizo mucha gracia que en un momento dado que tenía que buscar una agenda en una maleta que yo llevaba en los ensayos, un maletín, empecé a abrir el maletín y empecé a sacar cajas de cerillas de todos los tamaños, de tal, pero pequeñas, grandes, las de chimenea y todo esto. Entonces, claro, yo me había... Y claro, dijo, qué fuerte. Dice, pero tú es que digo, hombre, es que yo me lo he preparado esto.
¿Que llevo a François adentro?
Y François, que o sea, conocer el trabajo del actor, o sea, de cuando conoces un personaje y lo apuntalas y lo tienes tan conocido, y llevarlo y saber que está ahí, que es una cosa muy mágica. Por eso yo muchas veces decía, no nos enterraban en sagrado a los actores hace unos siglos, ¿no? Normal, la gente se asustaba y decía, este tío se posee por espíritus de no sé qué, claro. Es muy bonito reencontrarse con el arte. Yo llevaba 10 años sin hacer teatro, o sea, en el sentido de personaje, otros actores. Yo ya estaba haciendo monólogos y tal, pero antes sí había hecho teatro clásico y cosas así. Pero lo había dejado. Entonces, cuando vuelves otra vez a encontrarte, o sea, la ilusión, lo que es de pronto, todo ese trabajo que llevas de decir... A mí es que me encanta, pero te lo digo, me encanta sobre todo, si lo ves desde fuera, tipo marciano, yo siempre las cosas creo que verlas desde un punto de vista extraterrestre. Si tú me dices, imagínate, ¿qué hace esta especie mirando a otro, cómo le han dado luz y hace así cosas y gestos y habla? ¿Qué especie hace eso? O sea, ¿qué especie coge, sabes? Yo no creo que los perros se sienten a ver a otro cómo hace...
Es verdad, imite,
les cuente historias diciendo, entonces me en tal sitio y tal. No veo a los perros, entonces me gusta como especie... Y además es curioso cómo la gente paga por una mentira. De alguna manera, dice, miénteme durante un tiempo. Te voy a dar, dame hora y media de mentira, aquí tienes el dinero, y miente.
Porque necesitamos olvidarnos.
No, pero que es lo bonito, que haya, ¿no?, lo que se llama la convención teatral de decir, a ver, ellos saben que yo no soy piñón, que yo no vivo ahí, que esa luz es de mentira, que el amanecer es un decorado. Que eso es, pero qué bonito el ser humano que dice de pronto, bueno, vamos a jugar a esto, sí. Venga, tú te subes ahí y yo miro. Es muy bonito, a mí me parece, esa es la parte que muchas veces cuando dice la gente, no, porque la crisis, no sé, digo, pero la ilusión que no se ha perdido en el ser humano de jugar, eso es bonito.
¿Sí?
Y dicho esto...
¿Qué es un acueducto?
Perdóname, pues estoy profundo.
En resumen, que sobre todo, que decías tú la transformación de la voz, sí, pero a mí también los movimientos, los andares.
Sí, todo.
Cómo te vas moviendo.
Y las manos, o sea, tal, Piñón siempre tiene unas manos, sobre todo esta cosa de frotarse así, o sea, no es un tío que se frota así.
No, como las abuelillas, ¿no?
Claro, se frota un poquillo
así. Es típico de las abuelillas.
Sí, se frota, sí, está todo muy cuidado, ¿no? A la hora de coger las cosas, siempre tiene mucha precisión. Tiene mucha precisión en los movimientos, pero mucha torpeza a veces en la ejecución final, es decir, le pone tantas ganas y tanto ímpetu en ayudar. Es como lo contrario de un psicópata. El psicópata no empatiza con nada ni con nadie. Eso es todo lo contrario. Sí. Entonces, empatiza con todo y con todos. Si tengo que hacer una llamada telefónica, la voy a hacer hasta el final, como tú me has dicho. Pero claro, hay una cosa que se llama la ironía. Y entonces, si no la pillas, claro, este ser humano no la pilla. No pilla la ironía, no pilla tal el momento. Entonces, no, lo de mentir, no ha mentido nunca, no suele mentir. Entonces, claro, como el otro dice, no, dígale que es usted un productor de cine. Y vale, dice, argentino. Venga, argentino, no se preocupe, los acentos se me dan muy bien. Y entonces, claro, se mete tanto en el personaje que se deja llevar por una cuestión de comprar unos derechos que no que era mentira. O sea, es decir, todo eso de comprar derechos de autor, llaman para buscar a la mujer del otro, pero dice, hágase pasar por tal que viene a comprar los derechos. Entonces este ya ha vendido los derechos y está súper feliz. No se da cuenta. Entonces eso es lo bonito. Claro, lo de las bromas, lo de mentir, le sale mal. Entonces, ¿sabes? Entonces eso es lo bonito, lo del personaje. El personaje no tiene ningún tipo de maldad. Y eso es lo difícil a veces hacer un personaje, porque todos estamos acostumbrados a trabajar con la maldad a diario. Entonces, es lo complicado. Para mí es complicado, ¿eh? O sea, es decir, o hacerse el idiota es muy complicado. Estamos acostumbrados a disimular la inteligencia, ¿no? Siempre. hacernos los listos y tal.
Hombre, claro, qué fartada.
Pero hacer ser idiota es complicado, es muy difícil. Pero bueno, yo creo que es cuestión de contextos.
De todas maneras, hemos leído por ahí una definición de idiota que creo que has puesto tú.
Sí, la mujer, sí.
Exacto. En griego,
cuidado,
que,
cuidado.
El que va a lo suyo y no le interesa la política.
Pues más o menos, estamos en un punto bastante...
Claro. Con lo cual...
Con lo cual tú puedes llamar a un político...
La política como se hace actualmente la política, claro.
Claro.
No, esto es de origen griego y tal, pero que claro, tú esto lo coges y parece ser que no es insulto. Tú en un político, pues si tú eres idiota y si lo coges a la raíz, dices, no, es que no le interesa la política y está ignorando no sé qué tal. Ah, vale, entonces no. Pero bueno, que es como todo. Yo creo que fíjate la cantidad de gente, pero fíjate que ahora vivimos un tiempo en el que sí a la gente le interesa la política, es lo bueno. Yo creo que hemos...
Ahora sí a todos. ¿Y la economía?
¿Y la economía?
Algo que pensábamos
todo el mundo
de
sabe.
Joder, con lo que sabe toda la gente.
¿Tú sabías que existía la prima de riesgo hace,
no,
qué sé yo, 2 años?
No sabía que existía la prima de riesgo.
Yo tampoco.
A ver, yo muchas veces me pongo en 20 años para atrás. Y el otro día estaba hablando con unos chavales jóvenes, ya esa generación que viene joven, que ya es más 30 años más joven que tú, o 20 y tantos, y digo, respetadnos, por favor, que os regalamos la velocidad en internet, que os hemos regalado, ¿sabes? Que no sabéis lo que es cuando bajaba una foto y decía, espérate que baje, pues que no sabéis lo que es hacer una fotocopia láser pagando casi 200 pesetas, una... O sea, es decir, el mundo ha cambiado mucho, y entonces ese lenguaje de pronto de decir Twitter, Facebook, no sé qué, SMS, WhatsApp y tal, o sea, yo me imagino, nada, irse 10, 15 años atrás, de pronto, con la cara que miraríamos y dices, prima de riesgo, ahora, claro, una prima de riesgo.
¿Quién no sabe lo que es?
La calificación AA, AAA, que yo pensé que era la de las pilas, pero claro.
Que lleva la misma, sí.
Es que es la misma, que lleva la misma clase. Entonces, claro, yo...
¿La de los electrodomésticos?
No, ya te dice, no, si esto ha sido porque se han contaminado los mercados y tal, y la liberación de los mercados y no sé cuál. Yo, ¿por qué tengo que...? O sea, yo ya sé tantas cosas, ya sé hasta lo del crack, desde el crack de 29, que se provoca por una liberación de mercados y no sé qué, y no se controla el mercado. ¿Por qué sé esto? Pero bueno, está bien que ahora lo sepamos.
Sí.
Ahora vigilamos más. Está
ahora
bien.
Vigilamos, estamos ahí ojoadizados.
Qué bonito, hombre.
Sí.
Estamos, somos listos.
Hay que ir a cenar.
Sí.
Hay que ir a cenar, aunque no sea la hora. Que
ay, verdad, vamos
la
a decir que estamos en el teatro o algo,
¿no?
En
el Rialto.
En el
Rialto. 4 de julio al 5 de agosto.
Sí, está pasas por Gran Vía y se ve el cartel muy grande. Lo digo desde un punto de vista... lo que sueña todo actor, ¿sabes lo que te digo? Lo decirle a tu padre, mira, papá, como en Broadway, ahí está tu hijo.
En la Gran Vía,
en la Gran Vía. Entonces, el otro día pasé por la Gran Vía, no la había visto, porque yo estoy de gira, yendo y viniendo, y como haciendo fotos. O sea,
haces bien.
No, pero quiero decirte que a mí me encanta de pronto verme en la Gran Vía, de pronto piensas y dices, bueno, está bien, esta parte ya está conseguida, ahora me queda lo de montar el globo.
Bueno, pero eso es fácil.
Llegará.
Claro.
Funciones, recuerdo, miércoles 8:30, jueves 8:30,
todos.
Viernes 9:30 y los sábados doble 7:30 y 10, y el domingo a las 7.
O sea, ¿toda la semana tengo que trabajar?
Sí.
Me acabas de dar el horario y no lo sabía.
Los lunes y martes no.
Los lunes y martes. Vale, bueno.
El sábado doble función tienes. Y el domingo a las 7.
O sea que no quedes con nadie el sábado, ¿vale?
Tiene doble función, ¿eh? Parece el regidor abierto, ¿eh? Que nos viene a buscar el hombre siempre en la doble función que estamos cenando. Oye, tienes otra función ahora. Voy.
Agustín Jiménez, un placer.
No, un placer estar aquí con vosotros y hacer este hueco al teatro.
La cena de los idiotas en el Teatro Rialto a partir del 4 de julio. Nos vamos, se acabó el tiempo, hasta mañana.